Yo me animo a decir que desde el inicio de la vida cristiana, si bien la palabra aborto aparece alguna vez en el Nuevo Testamento, no aparecía tan claro, sí, el no matarás, y es más, en el Evangelio Jesús dice que hay que dar la vida, no basta con no matar, hay que dar vida y saber que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. En los primeros catecismos de la Iglesia Católica, la Didaje de los Doce Apóstoles, que es el primer catecismo, se condena el aborto. Incluye los escritos de los padres apostólicos. Ya en los concilios, recuerdo el concilio de Elvira en la época siglo IV, se condena el aborto. Y así, permanentemente en la historia de la Iglesia, esta enseñanza ha estado presente, particularmente, podemos decir, en los últimos tiempos, en el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, Pablo VI, y de una manera contundente, Juan Pablo II, en el Evangelium Vitae, con una declaración casi solemne de la inviolabilidad de toda vida inocente. Entonces, la postura de la Iglesia ha sido que es una vida inocente que hay que cuidar y proteger. Y si el Estado tiene que velar por toda vida, cuánto más la de un niño por nacer. Ha habido como diversas teorías a veces respecto al tiempo en que se iba produciendo la infusión del alma en este ser vivo independiente desde el primer instante de su concepción, pero incluso en una enseñanza de una declaración de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Donum Vitae, dice, si no hay persona desde el primer instante de la concepción, ¿desde cuándo? Porque en realidad, si hubo alguna confusión en alguna época sobre el momento en que el ser humano es un ser personal, era por la capacidad de observación que se tenía y por la definición de alma que venía de la filosofía, que decía que el alma es un principio vital y móvil de un cuerpo físico organizado, y podían observar el organismo en la época medieval desde la 12ª semana, pero eso es la cifra que ha quedado en el subconsciente. Pero hoy la genética nos muestra que hay un organismo desde el primer instante, y la ciencia ha venido entonces a acompañar esto que enseñó tanto la religión desde hace 2000 años.
Bien.
No es el resumen que puedo hacer.
Sí, clarísimo, padre. Y la otra consulta que también estamos haciendo es acerca de esta postura que han tomado generalmente los sectores que están a favor de la despenalización o la legalización del aborto, que sostienen que como esto es una cuestión, este debate es una cuestión de política sanitaria, de salud pública, por lo tanto no hay lugar en el debate para las concepciones religiosas, ¿no? ¿Qué sostiene la Iglesia Católica acerca de esta posición?
Si fuera una cuestión sanitaria, hay que salvar a los dos. Es como decir, en otra cuestión sanitaria, ahora el tema de una peste, bueno, matemos a los apestados para que no contagien, sería terrible. Digo, los argumentos son muy frágiles, como decir que la madre es dueña de su cuerpo, es un ser distinto y además este dominio del cuerpo es una cuestión limitada. Pero supongamos sobre el nivel sanitario, el deber del médico es salvar toda vida, no matar a un inocente que además no arregla la situación y deja consecuencias muy graves en la persona que participa en el aborto. Los dolores y sufrimientos, lo que se llama síndrome post-aborto, ha significado en Estados Unidos un esfuerzo muy grande para acompañar personas que quedan marcadas para toda su existencia. En ese sentido, aún despenalizado, no se puede anular el sentimiento materno, porque sabes muy bien lo que ha cegado la vida de un hijo. Y por eso, con tanto dolor, también se acompaña a quienes han tomado una decisión muchas veces trágica en su vida. El aborto siempre es una tragedia, no una solución a otra tragedia previa.
Bien. Padre, ¿te parece que hay lugar, espacio para buscar consenso entre las tradiciones monoteístas para elevar una posición, yo no digo uniforme, pero sí que de alguna manera represente una posición a favor de la vida en general y que desde ese lugar se sume al debate que se está llevando a cabo?
Yo creo que las religiones monoteístas en general, salvo algún grupo, digamos, de las iglesias históricas protestantes, están como a favor de salvar las dos vidas. Ahora, el estatuto jurídico de Occidente está muy marcado por el derecho romano, nosotros también somos herederos de eso, no podemos pedirle a Oriente o al hinduismo que tenga una misma concepción jurídica que nosotros, y esta es la dificultad a veces, el diálogo, encontrar las palabras justas con la tradición judía misma o con las tradiciones hinduistas o de la China, pero me parece que en general desde la Declaración de los Derechos Humanos hay un consenso de que hay que defender los derechos humanos de toda persona, y en las declaraciones internacionales también, que en Argentina tienen valor de nivel constitucional, en las que hemos adherido, hay una defensa de la vida desde la concepción. Es cierto que universalmente se ha puesto un retroceso, incluso que estas avanzadas de disolución de la defensa de la vida también se están dando en otros países, que hay intereses hasta comerciales detrás, ideológicos también, pero el tema es que el mundo no se puede mirar tan simplemente a sus raíces filosóficas, no va a encontrar un lenguaje unánime para defender la vida, creo yo, tan fácilmente para elevar juntos una proclama. Creo que cada uno tiene que expresarlo como puede frente a un proyecto de país y a una historia de país que haría un cambio de rumbo terrible. Le quitamos el fundamento de todo nuestro sistema jurídico. El sistema jurídico argentino estaba sentado sobre el cuidado de la vida, no como en Europa, que estaba sentado sobre el cuidado del rey, los sistemas penales. Aquí estamos socavando los cimientos de la racionalidad ética y jurídica del proyecto de país que tenemos.